Todavía no ha amanecido y esta es una buena hora para comenzar a hablar de Plutón. Y te preguntarás, ¿pero Plutón es un planeta o qué es? Porque ¿cuándo es un planeta, un pedazo de piedra, un asteroide, lo que sea, un planeta? ¿Qué requisitos tiene que cumplir? ¿Es el tamaño o qué determina que un trozo de roca sea un planeta o no? Bueno, pues a estas horas suele visitar Hágase la Luz la astrofísica y miembro del Grupo de Ciencias Planetarias, Nayara Barrado Izaguirre, y ella nos va a aclarar todo esto. Nayara Barrado Izaguirre, unón.
Unón.
¿Es Plutón un planeta o no es un planeta?
Bueno, pues Plutón fue planeta, pero ahora está dentro de una nueva categoría, bueno, nueva, de, que ya se creó en 2006, de la categoría de los nanoplanetas. Es un planeta enano, le llamamos ahora.
¿Y por qué hay tantos problemas para calificar a Plutón de planeta, no planeta?
Bueno, pues es una larga historia en realidad, porque es de, bueno, cómo se fueron descubriendo los planetas y demás. Nosotros, cuando estudiamos los más mayores, teníamos 9 planetas, y Plutón era uno de ellos. Bueno, lo descubrieron pues hace muchos años, se descubrió en 1930. Bueno, ya era un poco especial cuando se descubrió, porque tenía una órbita mucho más excéntrica que los demás, con una inclinación, todos están como en el mismo plano girando, él tenía una inclinación bastante mayor que los demás. Entonces, bueno, pues en un principio fue considerado planeta, pero bueno, con sus cosas un poco especiales, ¿no? Además, pues de ser pequeñito y demás, estar bastante lejos. También luego descubrieron que tenía una luna bastante, un satélite bastante grande. Y con el tiempo, pues se fueron descubriendo más cosas del sistema solar. Por ejemplo, bueno, Michael Brown, entre otros, descubrieron diferentes cuerpos en el sistema solar, como por ejemplo Haumea y Eris. Bueno, uno descubierto por Michael Brown, otro por José Luis Ortiz de la Universidad del Instituto Astrofísico de Andalucía. Y bueno, ahí también tiene un poco de controversia y quién descubrió quién, pero bueno, total, que descubrieron otros cuerpos menores, pues como Haumea, Eris y Makemake, en la misma zona más o menos. Y entonces decidieron que había que tomar una determinación porque estaban apareciendo muchos cuerpos pues de tipo del tamaño de Plutón. Y entonces se decidió hacer una nueva categoría. Y esta nueva categoría fue denominada los planetas enanos y se diferencia de los planetas porque, bueno, las condiciones que tiene que cumplir un planeta para ser planeta es que tiene que ser suficientemente redondeado para que tiene que tener una suficiente gravedad y entidad que tenga esa fuerza redondeada, que la da la fuerza de la gravedad. Tienen que orbitar directamente alrededor del Sol, no vale un cuerpo que gira alrededor de otro cuerpo. Tiene que haber limpiado su órbita de cuerpos menores, más pequeños, nuestros cuerpos. Y esta es la condición que no cumplen todos estos. Sí que son redondeados, sí que tienen esa forma esférica, sí que orbitan directamente alrededor del Sol, pero no han limpiado su órbita de cuerpos más pequeños, tienen otros cuerpos en esa órbita. Y entonces eso hace que definamos una nueva categoría, que es la de los planetas enanos. De hecho, Michael Brown, el tipo este que descubrió Eris, tiene un libro que yo no me lo he leído, pero tiene un título muy gracioso, que es ¿Cómo maté a Plutón y por qué se lo merecía? ¿No? Entonces ahí explica pues todas estas cositas, estos chascarrillos de los planetas. Con toda esta nueva categoría y demás, de meter restos en la nueva categoría, hay otro cuerpo que también le pasó algo muy curioso, que es Ceres. Ceres es un planeta enano ahora, fue descubierto en 1801, hace mucho tiempo, antes que Neptuno, y fue considerado planeta durante 50 años. Pero después, pues ya descubrieron otros planetas más grandes y demás, y que vieron que estaban en el cinturón de asteroides, y dijeron, bueno, pues no, va a ser un asteroide. Lo metieron en el grupo de los asteroides. Y cuando hicieron esta nueva categoría, se dieron cuenta de que cumplía con todas las normas para ser el planeta enano. Entonces, bueno, después de ser planeta, ser degradado a asteroide, después fue otra vez, pues como otra vez nombrado, no planeta, pero sí planeta enano, ¿no? Entonces, bueno, pues este también está en la lista de los planetas enanos. Tenemos a todos más allá de Neptuno, excepto a Ceres, que está ahí en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter.
Y decías que tienen alrededor cuerpos. ¿Qué tipo de cuerpos? ¿O qué es eso? ¿Piedras? ¿Hielo?
Pues hay asteroides, tienen bastantes. Bueno, por ejemplo, Plutón tiene satélites, que eso también es otra curiosidad, que Plutón, siendo tan pequeñito como es, pues tiene sus lunas, ¿no? Una de ellas es Caronte y luego tiene otras dos, Nix y Hidra, que son más pequeñitas, pero con Caronte tiene también una curiosidad y es que mucho tiempo también estuvieron barajando la idea de sea planeta o no sea planeta, ¿por qué Plutón y no Caronte? Es verdad que Caronte es más pequeño, pero no es tanto más pequeño. O sea, no si lo pusiéramos en comparación con la Tierra y la Luna, pues es que sería muchísimo más grande, ¿no? Entonces sí que es más pequeño Caronte, pero no es súper mucho más pequeño. Entonces, en realidad, ellos dos giran como si fuesen un planeta doble. No giran en torno, o sea, no Caronte gira en torno a Plutón, sino que giran en torno a un punto que es el centro de masas que forman los dos planetas, que está fuera de Plutón. Entonces están como bailando entre ellos, dando vueltas alrededor del Sol, pero bueno, pues ahí también tuvieron ahí sus cositas, ¿no? De por qué Caronte, no Plutón, bueno, pues si era un planeta binario, que estrellas binarias también se conocen, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también hubo su cosilla.
O sea que todavía igual algún día de estos hablamos de Caronte como otro planeta enano.
Bueno, incluso en algunos sitios sí que lo lees como planeta binario, incluso yo sí que lo he leído en algunos sitios, que ya lo, pues que hacen, es parejita y ya está. No vamos a decir quién es quién. A ver, es bastante más pequeño, ¿eh? Pero bueno, pues como bailan, bueno, bailan, se mueven de esta manera, así, en ese baile entre los dos, pues.
De todos modos, este planeta, Plutón, sigue generando bastante información, porque creo que últimamente han llegado a conclusiones sobre esa neblina que no hemos dicho, no lo hemos explicado. Alrededor de Plutón hay una especie de neblina y sobre la atmósfera de esa neblina se han llegado a conclusiones, ¿no?
Sí, antes de todo esto, de 2006, pero muy poco antes, se envió una misión New Horizons, que bueno, pues sobrevoló Júpiter y bueno, fue atravesando todo el sistema solar hasta llegar a Plutón. La misión de New Horizons era ir a Plutón, que cuando fue lanzada y fue concebida era un planeta, era el planeta más lejos que más obteníamos y demás. También la misión era estudiar Plutón, sus satélites, los que hemos comentado, Caronte y Drainix, y algunos de los asteroides elegidos del cinturón de Kuiper. Y entonces eso, esta misión dio datos, generó bastantes datos, y de todos estos datos que generó, pues con ellos se está estudiando ahora esta atmósfera. Muchas veces los propios científicos decimos que Plutón no tiene atmósfera, porque en realidad tiene una atmósfera muy, muy tenue. Es una cosa, pues eso, una atmósfera, pues casi casi, a veces llegamos a decir que Marte tiene una atmósfera muy tenue, pues bueno, Plutón todavía mucho más tenue. Y entonces con todos estos datos de la misión New Horizons, que claro, pues esta salió hace tiempo, pero bueno, entre que llegó, no sé qué, fíjate todo lo que le pasó en medio a Plutón, que le catalogaron de una manera y de otra y tal, bueno, pues ahora están analizando los datos. Y un nuevo estudio, ahora también, pues muestra que estas neblinas pues pueden tener una, o requieren igual una explicación diferente a la que se pensaba, y han visto que tiene bastantes similitudes con la atmósfera de Titán. Titán es una luna de Saturno, que es muy importante, es uno de los satélites más importantes casi casi del sistema solar en cuanto a lo que se refiere a atmósfera, a posibilidades de encontrar vida y demás, porque es el único satélite que conocemos del sistema solar que tiene una atmósfera densa, una atmósfera consistente, e incluso tiene lagos de metano y un satélite, una luna que muy interesante, ¿no? Entonces han encontrado esto, que pues que tienen cosas, algunas similitudes, ¿no? Entre ellas dos.
O sea, que la atmósfera esta de Plutón tiene metano.
No, la atmósfera de Plutón no, la de Titán.
La de Titán. ¿Y esta atmósfera qué es, agua?
La de Plutón. La sí. De Plutón, bueno, dicen que está presente el cianuro de hidrógeno, bueno, que es una mezcla entre hidrógeno, carbono y nitrógeno. Está formada por diferentes compuestos, pero bueno, sobre todo eso, se refieren a eso, a que está compuesto presente.
Vale, vale.
En este estudio.
Has dicho cianuro, supongo que lo de vivir en Plutón ni soñar, ¿no?
Sí, no solo por el cianuro, sino por el frío que tiene que hacer allí y por esta tenue atmósfera. Nosotros vivimos en la Tierra gracias a que tenemos una atmósfera que nos protege de mucha radiación que proviene del universo. Y gracias a eso podemos vivir aquí, si no sería imposible vivir aquí. Por ejemplo, pues cuando se habla de poder ir a Marte y de ir a otros planetas, hay que protegerse porque necesitamos de una atmósfera que nos proteja. Venus también tiene una atmósfera densa, pero es demasiado densa, todo lo contrario, hace demasiado calor. Y en Plutón pues lo que hace es mucho frío, la radiación del Sol pues nos tardaría muchísimo en llegar. Bueno, hay muchas razones por las que Plutón no es buena idea.
Y además he leído que en Plutón el tiempo pasa muy despacio, porque un año en Plutón es como unos 250 años terrestres. O sea, es que me ha parecido alucinante.
Sí, bueno, el tiempo pasa igual, ¿no? Pero el problema es que gira, bueno, está muy lejos, es que está lejísimos en realidad. bueno, muy lejos del Sol, me refiero. Entonces, al estar tan lejos del Sol, pues tarda muchísimo en dar una vuelta completa al Sol.
Claro.
Y pues tarda todos esos, sí, como decías, todo ese tiempo.
De todos modos, Plutón sí que crea curiosidad porque siguen investigándolo, ¿no?
Sí, y pues gracias también a esta misión, ¿no? A New Horizons, que en su momento se envió allí porque es que no teníamos ni una imagen del planeta porque está tan lejos y es tan pequeño que sí. Desde Tierra, con observaciones desde Tierra o incluso desde el telescopio espacial Hubble, las imágenes que obtenemos pues son muy pobres. Entonces, o nos acercamos a él o no hay nada que obtener. Y las primeras imágenes realmente de cómo es Plutón, de una foto de Plutón, las obtuvimos gracias a esta misión. Entonces, claro, como se envió esta misión y ahora está dando muchos datos, pues tenemos muchos datos y esos datos hay que analizar y ver qué hay, qué no hay, y descubrir un poquito más de estos cuerpos que tenemos tan lejanos a nosotros y que desde Tierra pues son difíciles de observar y de investigar.
Nayara, siempre te pregunto lo mismo, pero ¿puede haber algo de vida de algún tipo en Plutón?
Pues es difícil. Como te decía, Titán tiene sus posibilidades, tiene sus posibles, pero en Plutón es mucho más difícil todavía, que hay alguna partícula, las temperaturas son muy bajas, la atmósfera esta es muy tenue, entonces dificilísimo.
Bien. Bueno, descartamos Plutón como lugar de veraneo.
Sí. No, muy bien, no.
Pensaremos Titán más adelante y hablaremos otro día de Titán, a ver cómo es, porque, bueno, igual nos podemos plantear ir de vacaciones a Titán, a ver qué pasa.
Sí,
que ya bueno. Se está planteando por ahí viajes a planeta, bueno, por lo menos a la Luna sí.
A la Luna sí, la Luna está cerquita y es bastante más factible ir,
sí.
Pero bueno, luego estar ya...
Ya, eso ya sí. Será otra cosa.
Sí.
Nayara Barrado Izaguirre, ella es astrofísica, es profesora de Euskal Herriko Unibertsitatea y es miembro del grupo de ciencias planetarias de esa universidad. Y suele estar aquí a las mañanas de Hágase la Luz para hablarnos del universo. Es que recasco, Nayara, urrengora arte.
Bye, Suri.